89. Bueno.
No solo nos pusimos románticos, sino que nos pusimos a tono para recibir al invitado de la fecha.
Totalmente, totalmente.
Hoy tenemos el placer de recibir en los estudios de Radio Nacional del Paraguay al embajador de México en Paraguay, el señor Juan Manuel Nungaray. Vamos a hablar acerca de las relaciones bilaterales, culturales, sí, económicas que existe entre Paraguay y México ya desde hace muchísimos años.
Desde hace muchos años y... también podemos estar hablando acerca de esa relación no solamente cultural, sino que de esa transculturación que existe entre Paraguay y México, México-Paraguay, principalmente Paraguay. Porque hoy día de 20 palabras hay un regionalismo mexicano que no sale.
¿Qué aprendiste?
Por ejemplo, de No Manches Frida. Esa de una película hemos aprendido.
Órale, güey.
Órale, después No Mames. Bueno, muchas cosas, ¿verdad? Que el que está escuchando y nos dice, bueno, ¿por qué esa transculturación? Porque estamos en un mundo globalizado. Y justamente sobre esa globalización entre Paraguay y México estaremos hablando con el embajador, Jessica.
Así es, señor embajador, un placer recibirlo. Estuvimos hace poco también compartiendo con él en la Feria Internacional del Libro. Hoy ya nuestra casa, así que un placer. ¿Cómo está, embajador? ¿Cómo lo trata el frío en este martes?
La verdad es benigno todavía el frío, ¿eh? ¿Sí? No es muy fuerte, está empezando y... bueno, yo estoy más o menos acostumbrado, aunque sí te afecta un poco la garganta. A veces yo estuve... en Rusia trabajando, en la Unión Soviética hay mucho más frío, ¿no? Pero aquí tenemos el aprecio, el cariño, el calor humano que nos cobija, nos arropa a los mexicanos. Hay mucho aprecio y cariño por México y eso lo veo día a día.
Día a día, sí. Sí. Y entonces la primera pregunta, ¿cómo están las relaciones internacionales entre, o bilaterales, mejor dicho, entre sí, México y Paraguay?
Bueno, yo creo que están bastante bien y hay mucho potencial porque vayan mejor, por incrementarlas en todos los campos, ¿verdad? En materia, por ejemplo, empecemos un poco comentando en materia comercial. ¿Qué tenemos de novedades en materia comercial? Bueno, el comercio bilateral anda por el orden de $170 millones. Sí, sí. México exporta a Paraguay manufactura, tenemos sí, la Tiguan, la Q5, los autos. La otra vez andaba viendo por ahí unos tractores John Deere, decía, hecho en México.
Hecho en México. Ay,
el orgullo. Dije,
el orgullo, ¿no? Entonces, proyectores, monitores, medicinas, equipo médico, exportamos. ¿Y qué llevamos de aquí de Paraguay? Bueno, les quiero decir que el producto estrella ahorita es el arroz.
El arroz.
Tiene un magnífico arroz paraguayo. Tienen también chía. La chía se va a México. Es un producto importante. Medicinas. Tienen medicinas, van de aquí para allá. Por si ustedes no sabían, ¿no? Entonces, oleaginosas. El maní.
Maní, sí.
El maní. He andado por tierras coloradas, aquí por el Chaco, por acá. Estuvimos recientemente en San Pedro, en Manitoba,
sí, sí,
Río Verde, Nueva Durango.
Y esos son lugares donde...
ahorita les voy a comentar, sí, sí, porque ahí tenemos una comunidad menonita muy importante. Sí. Vamos a hablar ahorita de ellos, ¿no? Sí. Entonces, la tierra colorada es una tierra muy amigable para el maní. En México la llamamos cacahuate.
El
cacahuate, sí. Sí, entonces, sí, se consume a granel por toneladas, el cacahuate de múltiples formas, de mantequilla, cacahuate puro, tostado... en fin, es un producto pues para muy importante de la mesa mexicana, de la gastronomía mexicana, el cacahuate. Y ahorita la novedad, y quiero comentarles, es que estamos negociando México y Paraguay habilitar el mercado mexicano para el producto estrella de Paraguay, que es la carne bovina.
Carne bovina.
¿Se consume mucha carne allá, embajador?
Bueno, digamos, no tanto como en Paraguay, tengo que reconocer, se consume más acá per cápita. Pero sí, hay un consumo muy grande porque... pues somos 130 millones, ¿no? Un poco consuma cada uno, se hace
claro,
una cantidad grandísima, ¿no? Entonces, carne, necesitamos carne, ustedes tienen carne.
Sí.
Grosso modo, podemos decir aquí que hay una complementariedad entre las economías de México y Paraguay. Ustedes son un país productor de alimentos,
sí, sí,
materia prima, alimentos, muy importante. Y México pues es un mercado que consume este tipo de alimentos, ya les decía algo, los productos. en tanto que México es un país de manufactura.
De manufactura, sí.
Entonces, tenemos manufactura que ustedes requieren y que muchas veces traen de países lejanos, de Asia, de por allá, y sí, que pueden traer de México. Pueden traer de México. México es una economía de manufactura hoy en día muy importante. Es la primera, el primer exportador en América Latina, México. Y tenemos fundamentalmente manufactura. En los años 80, fíjense cómo ha cambiado México. México era un país exportador de petróleo, 80% y 20% de manufactura. Hoy las cifras se han invertido, manufactura 80% y sí, petróleo sí, ya en menos de 20%, porque ya el petróleo en México lo estamos refinando internamente para nuestra gasolina, para productos derivados, para todo eso, ¿no?
Claro, claro.
De manera que hay potencial para incrementar más las relaciones económicas, el intercambio comercial. Lo que estamos nosotros viendo y haciendo hoy en día es que México voltee más al sur, y lo está haciendo México. El lema es México mira al sur hoy en día, ¿no?
Mira al sur.
¿Y hacia dónde se inclina la balanza comercial de manera positiva?
Bueno, realmente la manera positiva son México, pues exporta más que Paraguay, ¿no? 128 millones, una cosa así de superávit. Pero el tema está dar a conocer más a Paraguay en México. Eso falta mucho, sí. Porque pues algunos empresarios, o la mayor parte de ellos, miran hacia el norte, también les falta mirar más hacia el sur, ¿no?
Hacia el sur.
Y nosotros estamos en esa perspectiva de traer más empresarios, estamos trabajando para traer pronto una misión empresarial mexicana a Paraguay en diversos sectores, para que pues vengan a vender productos, vengan a comprar productos, vengan a buscar oportunidades de negocios, de inversión, que las hay aquí. Yo el mensaje que doy es que Paraguay es un país de oportunidades, y así ha sido, yo lo he visto, lo he constatado con su estabilidad macroeconómica, con su régimen fiscal atractivo, con su ubicación geográfica, ¿verdad? Claro. Su energía abundante.
Energía natural.
Su mano sí, de obra. Sí. Entonces, hay que descubrir a Paraguay, sí, ese es el lema, ¿no? Fíjense, hay 7000 kilómetros de distancia entre punto y punto entre México y Paraguay, ¿no?
Sí.
Ese no es el obstáculo principal, la distancia geográfica, sino la falta de conocimiento entre sí de nuestros
países. Información, ¿no? Entonces.
La información, entonces. La información. Fíjense, estamos este año, el 3 de octubre se cumplen 142 años de relaciones diplomáticas entre México y Paraguay. Entonces, hay que recordar, hay que ratificar la potencialidad que hay entre nuestros países para acercarse más, para mirar más uno a otro. Y no solo pues en comercio, sino en otras áreas que también pues tenemos buenas perspectivas. En tema educativo, sí, por ejemplo, México es un referente de educación superior en América Latina.
Sí.
Recuerden que muchos pues paraguayos, brasileños, argentinos y de otros países han estudiado en México medicina o ingenierías fundamentalmente, ¿no? Entonces, es una referencia y pues México tiene posibilidades, damos algunas becas bilaterales, pero también hay oportunidades en el sistema privado. El Tecnológico de Monterrey, por ejemplo, da becas, medias becas, también dan buenas ofertas. Es una oferta educativa muy amplia que tenemos en México para educación superior, ¿no?
Sí.
Y hoy en día, pues, hay que trabajar mucho más en educación. Esa es la clave.
Claro.
Le preguntaban al presidente de Finlandia alguna vez, ¿cuál es la clave del éxito de Finlandia? Educación, educación y educación, ¿no? Educación técnica, educación profesional, en fin. Creo que podemos fortalecer este tema, ¿no? Este área de cooperación, ¿no?
Sí. Lo de la carne me interesa mucho, embajador, y antes de pasar nomás hacia otras áreas, sí, también de esta relación comercial,
sí,
¿qué tanto falta para ese proceso o qué tan avanzado está el proceso para que Paraguay gane el mercado mexicano?
Bueno, te digo que está avanzado, son dos etapas fundamentalmente, ¿no? La primera etapa ya se cumplió, vino una auditoría, más de 15 técnicos mexicanos a ver la parte sanitaria. Uh-huh. La parte sanitaria, visitaron varios centros de producción de ganado, de acopio, vieron las condiciones en que se encuentra el ganado y esa parte ya fue aprobada. Y entonces ahora estamos en la parte de inocuidad, la parte de salud.
De salud animal, sí.
Está por venir una delegación, una nueva delegación técnica, a visitar los frigoríficos. A visitar los frigoríficos, a ver toda esta temática. Y de manera que yo estimo que este año puede quedar ya concluido el proceso para que pues allá en Polanco, en unas zonas pues de Colonia Roma, en el centro, podamos disfrutar la rica carne paraguaya, ¿no?
Sí. Estamos avanzados. Y a partir de ahí también con la carne paraguaya se estará posicionando en México. Una de las maneras para posicionarse en México, hacerse conocer
con, así a es, través así de la es, carne es, paraguaya. Exactamente, sí, la carne. Bueno, otros elementos que tienen ustedes puede ser pues chía también, el más chía.
El arroz también.
El arroz, la chía se está habilitando el mercado, ¿no? Se sí, va ahorita, creo que por terceros países, pero la chía se está habilitando, es un mercado generoso sí, sí, y amplio con una serie de nichos para sectores diversos, de lo que es la chía, la quinoa, que hay también. Y bueno, pues el arroz se consume mucho en México, ¿no?
¿Cuánto se exporta a México el arroz?
Bueno, no, pero se exportan unas 15,000 toneladas, una cosa así, ¿no? Hace poco se rehabilitó el mercado, había estado cerrado, pero se rehabilitó. Y están llevando arroz con ganas a México, ¿no? De manera que seguiremos trabajando para acercar más a nuestros países, intercambiar más, traer más empresarios. Y también trabajaremos en modernizar el marco jurídico bilateral, ¿no?
Claro,
que
claro,
es otro tema importante. Ahorita estamos trabajando también con Paraguay para crear el nuevo programa de cooperación científico-técnica.
Bastante
es un área importante, sí, sí. Es un área importante, estamos intercambiando información y haciendo pues los empates entre interés de Paraguay, interés de México, oferta de uno, oferta de otro. Yo estimo que en los próximos 4 o 5 meses tendremos conformado el nuevo programa de cooperación científico-técnica en diversas áreas, ¿no?
Sí.
Y eso también es muy útil, ¿no?
Sí. Muy o sea, útil. Trabajo hay que se están encarando en conjunto entre ambos países.
Trabajo hay. También tenemos pendiente conformar el programa de cooperación educativa y cultural. Es otra área también importante,
sí, sí,
en la que vamos a trabajar, vamos a echarle ganas para posicionar más a México aquí y ustedes tienen que llevar más Paraguay a México. De claro, hecho, fíjense, el lema de trabajo de nosotros diariamente es más México en Paraguay.
Más México
en Paraguay. México en Paraguay.
Sí. ¿Cuántos años ya estás acá en el país?
Bueno, yo estoy contento, 5 años y poco más de 5 años y muy contento de estar aquí con ustedes. Ustedes pues nos quieren mucho a los mexicanos, ¿no? Mucho aprecio, de veras, mucho cariño, ¿no? Y eso nos facilita las cosas, ¿no? Eso nos facilita. Y aquí quisiera también comentar algo de cuántos mexicanos a grosso modo somos acá.
Sí, sí, sí.
¿Qué
y
hacemos?
Y paraguayos allá también.
Paraguayos allá también, exacto. La cifra de paraguayos no la tengo muy exacta, pero anda cerca quizás de los 1,000 personas. Pero aquí los mexicanos, aquí, ¿quiénes somos? Bueno, la comunidad mexicana en Paraguay está constituida por 2 segmentos importantes, ¿no? Uno que es la comunidad menonita mexicana.
Sí, sí.
Y la otra es, en general, pues de todos los técnicos, familias bilaterales que llegaron para acá, Paraguay o Mex, podríamos decir, sí, ¿no? Entonces, la primera parte, en la colonia menonita, son más de 2,000 personas.
Río Verde, Manitoba.
Poco más de 2,000 personas. Sí, sí. Fíjate que fueron invitados en el año 1969, llegaron los primeros colonos menonitas, invitados por el gobierno de entonces, el general Stroessner. Y entonces vinieron con la misión de incrementar el sector agropecuario, la producción en diversos ámbitos.
Y
han trabajado muy bien.
Sí, tienen una cooperativa grande en Manitoba.
Bueno, tienen muchas cooperativas en Manitoba, tienen una. En Nueva Durango tienen 2. Acabo de estar en Nueva Durango con
Río Verde también.
En Río Verde tienen otra. Nuevo México está por ahí. Santa Clara está por ahí.
Y en Nuevo México yo encontré etnias aztecas.
Sí, claro.
Encontré Azteca de Nueva México.
Encontraste.
Hace 10 años trabajo en una cobertura.
Sí. No, sí, hay presencia mexicana y luego, además de estas 5 colonias en el norte,
sí, sí,
que las visitamos cada 3 meses, una a otra, les llevamos pasaportes, actas de nacimiento, preocupaciones puntuales que tengan. Somos enlace para pues trabajar con las autoridades hombro con hombro para beneficiar a estos menonitas. Tenemos además de estas 5 colonias, tenemos 2 más en el Chaco, 2 pequeñas colonias. Madelón y Monteclaro están allá cerca de Bolivia. Ay, y también vamos hasta por allá. También vamos a ver qué están haciendo nuestros menonitas, nuestros mexicanos. Y también les llevamos pues apoyo, solidaridad y pues pasaportes y todo esto que necesitan ellos. Están muy contentos de que los visitemos, ¿no?
¿Y cómo están justamente con la condición de la región occidental últimamente, embajador, o no les afectó a ellos la crecida?
Fíjate que por allá arriba no les afectó, ¿no? Ya muy arriba, ¿no?
Sí,
o ya allá, ¿no? Sí, sí, ya no les afectó.
Casi Bolivia.
Casi Bolivia, por fortuna no les afectó. Entonces allá no hay ríos visibles, hay ríos subterráneos, más bien. Sí. Un acueducto, ¿cómo se llama? Un guaraní, un manto de agua freático.
Los Uicuá.
¿Sí?
Sí, los manantiales.
Manantiales, sí, sí, sí. Y bueno, pues están trabajando por allá.
Nacientes de agua.
Sí, nacientes de agua. Sí, están trabajando por allá. Yo fui hace 2 años allá a Monteclaro y ellos con pozos artesianos sacan el agua.
Sí.
Y había una escasez de agua terrible, entonces ellos, pozos de 200 metros, sacaban el agua y en la noche llegaban los animalitos a tomar agua, incluyendo sí. El jaguar,
yaguareté,
sí. Incluyendo el yaguareté, los chanchitos, yaguareté y aves en el día y en la noche llegaban estas manadas sí, de animales sí. Y tomaban agua. Me quedé yo en Infante Rivarola, en la, ¿cómo se llama? La guarnición
de uno de los cuarteles.
Es guardabosques,
más bien ahí. Sí.
Ahí en Infante Rivarola, ahí vimos todo esto, porque ahí está muy cerquitas Monteclaro, que iba yo para Monteclaro, pero yo venía, precisamente fui a la colonia Ñuguazú, una colonia indígena, porque tenemos un proyecto de cooperación técnica con ellos, que es el proyecto del nopal. El nopal es un cactus que en México se aprovecha de múltiples formas, ¿no? Para alimento humano, las pencas más delgaditas, como fruto, o la tuna que le llamamos, tuna, ustedes sí. Le llaman tuna a todo el nopal, pero la tuna sí. Le llamamos al fruto, este fruto redondito le llamamos la tuna.
Sí.
Y luego también se utiliza como forraje para el ganado el nopal, ¿no? Y también como medicina, muy bueno para la diabetes, dicen, para champúes, para jabones, tiene múltiples usos el nopal, ¿no? Entonces tenemos un proyecto de cooperación técnica con la comunidad Ñuguazú, y también con una escuela de agronomía de Estigarribia también.
América
de Estigarribia. Entonces, por allá fui a estas cosas y también fuimos al consulado móvil sí. Y bueno.
Y, embajador, eso me contaron y ahí le pregunto, que en la zona de Concepción también hay intereses para invertir en empresas mexicanas por la...
Paracel,
ya.
Que fíjate están sí,
en el departamento de Concepción.
Fíjate que sí es un nuevo polo de desarrollo que está generando. Yo conocí al presidente Paracel y le prometí que iría este año,
sí, sí.
De manera que tengo pendiente ir a visitar allá y ver las oportunidades con mis propios ojos que hay para la inversión. Inversión en el sector forestal es muy importante, ¿no?
Sí.
Tiene muy buenas perspectivas todo lo que tiene que ver con la madera, ¿no?
Con la madera.
Entonces, sí. Además, te quiero decir que allá en Concepción
sí, sí. Tenemos
una escuela México.
Ah, bien.
Tenemos en Paraguay 4 escuelas México.
Sí.
¿Qué son esas escuelas? Son escuelas de educación básica pública
sí. Del
Estado, que forman parte de un programa de cooperación de México con América Latina para apoyar la educación básica.
Mm.
Tenemos en el programa más de 130 escuelas, entre ellas 4 de Paraguay.
Sí.
Una está allá y ¿sabes cómo se llama? Esto es muy interesante.
Sí, ¿cómo se llama?
¿Cómo?
Se llama Juan Diego.
Juan Diego.
Juan Diego. ¿Qué significa? Juan Diego pues es el indígena al que se le apareció la Virgen de Guadalupe.
Guadalupe, Juan Diego. ¿Sí? Sí, sí, sí.
Y entonces he ido yo 2 veces o 3 veces he ido ya a esta escuela.
Sí, sí.
Y pues la gente pues muy sencilla y todo. Y les hemos llevado pues, libros, les hemos llevado un donativo económico también modesto pero significativo para arreglos menores, reparaciones de aulas, de baños, de pinturas, algo de computadora, ¿no?
Sí.
Y a cada escuela México le llevamos este apoyo. Estamos por darle el apoyo financiero estos días a las 4 escuelas. La semana que entra se los vamos a dar. Y también hay un concurso interesante. Este es Mi México, se llama el concurso de dibujo
sí. Para
los niños.
Sí, sí.
Entonces la idea es sembrar el amor entre nuestros países en la infancia, ¿no?
Y eso justamente, embajador, ¿cómo sí. es la educación, la crianza de niños descendientes de mexicanos, pero ya en territorio paraguayo? ¿Cómo es la...?
Bueno, ahí está muy interesante porque tienen la cultura de aquí
y de
allá, sí. pero tienen más de aquí, hay que reconocerlo, ¿no? Porque es el ambiente en el que vive, ¿no? Ahora, en el caso de los menonitas, un poquito tienen sus características muy propias, que viven en esas comunidades entre ellos.
Claro, claro.
No se mezclan en general, pero pues ellos tienen la referencia más de México. Pero ya también tenemos en Río Verde, por ejemplo, que es una comunidad más vinculada ya con la comunidad local, los menonitas. Sí, sí, sí. Ya hay más interacción, hay más contacto, ¿no? Ellos tienen la referencia más de Paraguay, ¿no?
De Río Verde, sí, porque ahí creo que sí. Empresas de los menonitas sí. ya trabajan paraguayos con ellos.
Ah, no, sí, sí. Mira, estos menonitas mexicanos, sí. todos tienen paraguayos trabajando.
Trabajando, sí, sí.
Todos tienen trabajando y luego además de eso, pues les ayudan a hacer caminos, sí. A reparar maquinaria, porque los menonitas son manos mágicas para la maquinaria, ¿no? Entonces, conviven bien con la comunidad, se apoyan mutuamente. Sí. Eso pasa, ¿no? Otra de las escuelas de México está acá en Itauguá.
Sí. Itauguá.
En Itauguá, uh-huh. Escuela República de México. Pero en Itauguá tenemos dos, de hecho, fíjate.
Ah, dos. Sí.
Una es República de México y otra es Virgen de Guadalupe.
Ah.
Precisamente en el barrio Virgen de Guadalupe, en Itauguá.
En Itauguá.
Ahí está. Esa la acabamos de incorporar hace 2 años. La descubrimos, no sabíamos que existía, y entonces también es Escuela México. Vean qué interesante, tenemos...
¿Y una cuarta? Porque
en San Joaquín.
San Joaquín.
En San Joaquín.
En Caguazú.
En Caguazú es la cuarta escuela, que es muy bonita la escuela. Y
aparte toda la región prácticamente sí. parecida a México porque está rodeado de cerros.
Está rodeado de cerros. Sí, Hemos ido a Caguazú, allá a San Joaquín, muy bonita escuela, y por los niños muy animados cuando vamos... Hay unos niños que nos cantan música de mariachi, le echan muchas ganas, emoción, ¿no? Entonces, el tema educativo es importante. Estamos trabajando con estos niños y también tenemos un programa para apoyar la lectura en Paraguay, pues sí. con esas escuelas de México empezando, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante pues que los niños desde pequeños aprendan a leer mejor y escribir, ¿no? Hace creo que un año se publicó la ley de la lectura y del libro.
Sí, sí. ¿Sí?
Nosotros queremos apoyar esta ley, creo que es muy loable los objetivos que busca y estamos sumándonos con ese propósito. El año pasado se tradujo Pedro Páramo
al guaraní.
Al guaraní.
Que dicho sea paso, estuvimos hablando en guaraní en el momento de la presentación cuando fue a buscar el hijo de Pedro Páramo y le dijo
Omanoma,
en guaraní.
Estuvimos practicando Omanoma
Catú Pedro Páramo.
Ya, mira qué interesante.
¿No? Estuvimos hablando
en
la feria del libro. Fíjate que sí, ahora vamos a utilizar ese libro ya traducido para promover la lectura, ¿no?
Sí, sí.
Y hacer estuvimos hace poco hablando con Feliciano Acosta. Me imagino que lo conocen ustedes.
De Altira.
Una personalidad pues encantadora, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es un referente, tiene pues una lectura, una poesía, una dicción, una forma tan propia y elegante, ¿no? De decir las cosas. Vamos a trabajar con él en traducir algunos cuentos mexicanos para fomentarlos aquí en las escuelas México y en otras escuelas, contando cuento un poco y los niños que lean también, que se involucren, ¿no? En fin, promover la lectura, ¿no?
Y en lo cultural, ¿cómo se preparan? Porque le decía yo fuera de aire, embajador, hay como demasiado talento visibilizado en México, como una cuna de artistas.
Sí.
¿Y eso cómo se traduce también en la colaboración con nuestro país para potenciar también un poco hacia este lado?
Bueno, en lo cultural hay dos formas. Uno, nuestro programa de actividades culturales que hacemos en la embajada. Damos películas de cine mexicano, hacemos muestras de plástica, hacemos talleres de artesanía, de gastronomía.
Sí.
Y aquí aprovechando, muy buena pregunta, Erika, aprovechando y invito al público, a todo el público, a un evento que tenemos el día 17 de julio.
Sí. Cercano.
Centro Paraguayo Japonés.
Sí.
Vamos a presentar allá ni nada más ni nada menos que Pedro Páramo.
Pedro
Páramo. La película.
La película.
Sí. Pedro Páramo en la pantalla grande.
pantalla grande, sí.
Sí, sí, porque la habrán visto en la pantalla chiquita, en Netflix, chico, sí. Y no es lo mismo ver en la pantalla grande, ¿no? Sí. Entonces, Pedro Páramo, el 17 de julio a las 7 de la noche, Centro Paraguayo Japonés, invitación desde ahora, entrada gratuita.
Gratuita,
la
sí.
Cultura es gratuita, de manera que esperamos a todas, a todos. Sí. En esta película, esta gran película mexicana.
Más de 2 horas de película que uno... Sí. Al sentarse ya, sí. Tiene que evitar pensar en una cosa porque...
Sí.
Incluye palomitas de maíz.
Eso, vamos a ver qué te parece. ¿Podemos hacer palomitas?
Palomitas.
Claro que sí, mira.
Por lo que le decimos acá.
Pero siempre y cuando se animen con la salsa Valentina. Esa salsa un poquito picante, pero sabrosa, que le ponemos a las palomitas, ¿no?
Sí, y ese sí. Detalle, mis hijos hicieron un desafío.
Sí.
Porque vieron no sé dónde... No sé en qué película de sí. México en que los chicos
sí.
Hacían el desafío.
Sí.
Yo ingresé en el desafío.
Sí.
Y me prometí que no iba a consumir más el picante mexicano porque es sí. Exagerado. O sea, por lo menos para mi gusto.
Bueno,
es rico, pero...
Mira, aprovechando, quiero echar abajo un tabú del picante sí, mexicano. Sí, sí. Aquí piensan que... Los mexicanos nos enchilamos, comemos picante fuerte para sufrir, para llorar, ¿no? No, realmente, fíjate que el picante le da olor, color y sabor a la gastronomía mexicana, ¿no?
Sí, sí.
O sea, hay por lo menos 300 tipos de picante distinto en verde y en seco. El mismo picante en verde es una cosa y en seco es otra, el sabor es distinto. Entonces, cada platillo tiene su tipo de picante. Ahora, generalmente, ¿qué hago yo aquí con nuestros amigos paraguayos? Para que no se asusten.
Sí, sí.
Entonces, los invito ya a desayunar, esto, lo otro. Ah, picante, no. Entonces, le ponemos el picante separado
sí.
Del platillo.
Ah, claro.
Y cada quien probar, le pone sí. Picante a su gusto.
Opcional.
Sí. Opcional. Sí. Pero sí digo, el picante tiene esa función principal. Es el chile, es el maíz
el
y
ají.
Es el frijol.
¿El ají también puede ser o no?
Bueno, es el chile.
El chile.
Es chile, maíz y frijol. Los tres elementos fundamentales de la cocina mexicana.
¿El frijol es el poroto?
El poroto, sí, el poroto, claro.
Sí.
El poroto. Yo agregaría, de hecho, un cuarto elemento que es la calabaza también, ¿no? Pero chile, maíz y frijol, elementos fundamentales. La trilogía que hace a la gastronomía mexicana.
¿Y con el arroz que llevan de Paraguay, qué cocinan, embajador?
No, pues imagínate, múltiples arroz con leche, pues arroz con huevo. Claro, arroz blanco,
sí.
Arroz a la mexicana.
Y el famoso arroz con queso, el arroz queso que le decimos
fíjate
nosotros.
Fíjate que en arroz con queso en México no se acostumbra mucho, quizás un poco en la costa, pero yeah. Acostumbramos mucho el arroz a la mexicana.
¿Cómo
es? Un arroz frito,
sí.
Frito con jitomate, se le pone un poco de chícharos. Aquí, ¿cuáles son los chícharos? Estas bolitas verdes de verdura.
Ah, ya.
Arveja.
Y bueno, pues es el arroz a la mexicana. Se utiliza mucho en las fiestas, en la comida. Y cuando, de hecho, fíjate, cuando, como yo soy de provincia, de sí, México, sí. De provincia, de rancho, allá en la provincia se estila decir, bueno, cuando andan dos personas, el novio, si es el otro, ¿cuándo nos comemos el mole, no? ¿Qué significa? ¿Cuándo se casan?
¿Cuándo se
casan? Acá la sopa, se come la sopa.
Ah, la sopa.
La sopa. Sí.
¿Cuándo nos comemos la
sopa? La sopa.
Ya. Pero la sopa paraguaya.
Entiendo, sí. Claro. Entonces, cuando nos comemos el mole, se acostumbra una cazuela así grande de arroz.
De arroz.
Y otra de mole. El mole es un platillo mexicano muy delicioso a base de chiles,
sí,
a base
sí.
De especias, a base de chocolate, de ajonjolí, de ajo, cebolla, de múltiples cosas. Entonces, sería, es una pasta, el mole sí. Es una pasta.
Sí.
Entonces... Esa pasta se pone en líquido
sí, sí.
Y pues se sazona y se le pone el pollito, ¿no? Y, o si no, se inventa desde cero, se hace el mole ya a la ranchera, ¿no? Con todos los ingredientes. Entonces el mole y el arroz hacen un platillo exquisito. Y luego, bueno, el guajolote, que es un... Pues,
¿qué es
una ave especial para ese tipo de fiestas, ¿no?
Pero en fin, chocolate, ¿no? Con cebolla, decías, embajador.
Bueno, el mole tiene chocolate, tiene cebolla, tiene ajo, tiene ajonjolí, tiene muchas otras especias. Entonces, es un platillo muy mexicano. Mole de moler.
De moler.
¿Y de Paraguay qué te gusta más de la gastronomía, embajador? ¿Hay algo de similitud?
Sí, sin duda, me gusta mucho. El borí-borí, que es muy bueno.
El borí-borí, sí.
El vellú.
El vellú, sí.
El vellú
sí.
No lo cambio para desayunar por otra cosa, ¿no?
Y hoy comiste por ser San Juan. De
bueno, hoy no he comido, no me han invitado nadie. Hoy en San Juan, bueno, yo tengo la mitad pues de onomástico hoy es Juan Manuel, San Juan.
Ah, entonces, cierto, felicidad. Ah,
gracias, gracias. Ah,
feliz cumpleaños.
Santo bueno,
en México,
Ara.
En México decimos el día de las mulas, los Juanes, ¿no?
Los Juanes.
Y Manueles. Entonces, pues aquí estamos probando la gastronomía. ¿Qué más me gusta? Bueno, desde luego sopa. La carne. La sopa también, la sopa paraguaya es típica.
Pero, pero sopa paraguaya o chipaguazú, ¿te gusta más?
La verdad que yo prefiero la sopa.
La sopa.
La sopa. El chipaguazú es más abundante, más todo. Y, ¿sabes? Cuando como por aquí en el Lido Bar alguna cosa, un chupín de pescado.
El chupín de pescado, sí. Infaltable.
El chupín de pescado no puede faltar, sí, ¿verdad?
Infaltable, sí.
No puede faltar. Entonces, pues, contento de probar vuestra gastronomía también. Y, bueno, yo le pongo un picantito mexicano, un poquito de sabor mexicano, ¿no? Toque mexicano.
Para sentirte para cerca sentir, de tu casa.
Claro. Para sentir sabroso. Bueno, yo tengo en mi casa chilitos de todo tipo. Chiles secos traemos de México, un poquito de chile verde.
Sí, sí.
Entonces, con esos ingredientes aquí, pues hay los elementos para hacer la gastronomía de los demás, ¿no? La carne, pollo, arroces y todo eso ya combinas y tenemos algo sabroso, ¿no?
¿Y una expo gastronómica mexicana cuándo organizan?
Fíjate, es cierto, es sí, sí, muy interesante la pregunta. Sí, sí. El día 7 de septiembre,
sí, sí.
Recuerden que septiembre es el mes de la patria,
sí,
el mes de México, todo el mes de septiembre es mes patrio, tenemos una serie de festividades. Entre esas festividades tenemos el 7 de septiembre, que es un domingo, en la Plaza Infante Rivarola, frente al Shopping Mariscal, un festival de gastronomía mexicana, y van a estar presentes los restaurantes mexicanos que hay acá en Paraguay, que se han animado a participar. El año pasado fue la primera edición, esta es la segunda edición, y muy bueno, muy socorrido y muy variada, muy sabrosa la gastronomía. Y ahí hicimos, recuerdo, el Olivo, un restaurante, hizo un concurso de picantes, una dama y un caballero, el caballero era mexicano y la dama era paraguaya. Pues ahora sí que con todo respeto la dama no se rajó, ¿sí? Y jugó igual que el mexicano y prácticamente salieron igual porque la idea era comerse una especie de pan sí, con sí, carne y todo, sí, pero con los chiles más picantes, uh-huh, ¿no? Mucho chile picante, sí.
¿Qué tal si crudo organiza un evento así, embajador, y vamos Julio y yo a competir? Sí.
Pues yo lo sé,
yo
llevo a mi hijo, yo
van a haber un premio.
No, sí, hay un premio el día 7 de septiembre. Lo esperamos en Plaza Infante Rivarola.
Verdad, sí.
Vamos a hacer unos concursitos de picante, ¿no?
Picante,
ahí sí es para el que aguante, ¿eh? Porque sí.
Sin llorar.
Bueno, no importa. También de dolor se canta, cuando llorar no se puede. Se ponen a cantar.
Aunque puedo. Si hay concurso de quién toma el vaso rápido.
La tequila.
La tequila. Está el otro también, el mezcal.
El mezcal.
El mezcal.
El mezcal, fíjate que era un pariente pobre de tequila, pero ya es un pariente rico ahora.
Ahora es rico, sí.
Hay un consumo muy amplio, muy abundante y muy sabroso. Es el mezcal también, ¿no? Es un poquito más fuerte para mi gusto, pero tiene un mercado muy grande en México, en Estados Unidos, porque recuerda que allá tenemos, pues hay alrededor de 40 millones de gente de origen mexicano
en
Estados Unidos. Yo tengo tres hermanas. Sí. Dos hermanas y un hermano en Estados Unidos, parientes, tíos, pues ni se diga, ¿no? Allá se consumen mucho también los productos mexicanos, sí.
¿Y hay acá presencia en las góndolas paraguayas de tequila, por ejemplo, bebidas así mexicanas, embajador?
Sí, bueno, sí hay, fíjate que Tequila Cuervo, aquí
José Cuervo,
tiene, ¿no? José Cuervo, sí, una sí, variedad sí, interesante, tiene 1800 también, el 1800 que es otro tequila. Don Julio, Don
sí,
Porfirio
sí,
no he visto, pero Don Julio es muy socorrido y sobre todo el 1800, ¿no? Blanco, añejo, blanco, reposado, añejo y cristalino. Acuérdense, blanco, reposado, añejo y cristalino. Hay cuatro variantes de tequila ya con el cristalino, que tienen varias casas, entre ellas José Cuervo. José Cuervo, sí. Y pues ahí estamos trabajando, echándole ganas, promoviendo el acercamiento entre nuestros pueblos, las relaciones.
Y había otra actividad en la que yo me tenía que vestir de la Catrina. ¿Cuál era esa?
Ah, mira, fíjate.
Aquí
tenemos dos actividades más, fíjate.
Ah, bueno.
Tenemos una actividad el día 10 de julio a las 7 de la noche en la Manzana de la Ribera. El escritor, el joven escritor Marco Ferreira, nos va a hacer de presentar un libro de Juan Villoro. Juan Villoro, un gran escritor mexicano, ¿no? Se llama Conferencia sobre la lluvia, una cosa así, el libro, una temática novedosa. Entonces, el día 10 de julio a las 7 de la noche en la Manzana de la Ribera, ahí en la Manzana de la Ribera hay una biblioteca, y dentro de la biblioteca hay una sección México. Tenemos ahí más de 7,000 libros, revistas, ejemplares. Es un, ¿cómo se llama?, comodato que tenemos con la biblioteca. Entonces va a ser ahí la presentación de este libro de Juan Villoro, Marcos Ferreira, y entonces los esperamos, es entrada gratis. También habrá algo de picante y de gastronomía mexicana, ¿eh? Y bueno, los esperamos porque también promovemos la literatura, la música, el arte. Y bueno, ¿qué tenemos allá con tu pregunta? El Día de los Muertos. Es una fecha muy esperada por los paraguayos, muy socorrida y cada vez más frecuentada. La hemos hecho en los últimos 4 o 5 años en el Centro Paraguayo Japonés, CPJ. Sí, sí. Y bueno, pues la verdad es que ya no cabe la gente ahí. Afuera en el anfiteatro, digamos, hemos reunido el año pasado hasta 600 personas. Y la verdad ya no cabían. Entonces vamos a hacerlo esta vez. ¿A qué no saben dónde?
¿Dónde?
En el puerto de
Asunción. En el puerto de Asunción, sí, hay más amplio. Sí.
En el puerto de Asunción es la gran noticia. Desde ahorita también los invitamos.
Al lado del río.
¿Qué vamos a hacer? Al lado del río. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, habrá varias partes. El altar tradicional, altar de muertos.
Sí, sí.
Donde ponemos ahí todos los elementos que lleva el altar. Desde el papel picado, desde la sala, fotografía, elementos diversos, la tierra. Todo lo que representa esta festividad. Y que es un reencuentro, pues, con nuestros seres queridos. No es una relación con la muerte como a veces lo asocia la gente, ni es Halloween ni nada de eso, ¿no? Es un reencuentro con nuestros seres queridos a través de este altar. Y luego, otro elemento importante, vamos a hacer un concurso de catrinas y catrines.
A catrines también.
Catrines, los invito de una vez a que vayan a decorarse y compitan, habrá premios. Catrinas y catrines, niñas, niños, grandes, chicos, un buen número de gente que va y esperan con ansias y preguntan, bueno, ¿cuándo será?
¿Cuándo
entonces
será?
Va a ser el día primero, este es un sábado primero de noviembre.
Noviembre, sí.
El
sí.
Sábado primero de noviembre a las 7 de la noche en el puerto de Asunción.
Buen horario, encima ya el clima cálido,
sí,
ya
sí, será sí, exacto. Noviembre. Sí, sí. En el puerto de Asunción tenemos la tradicional celebración de Día de Muertos. Para chicos y grandes es este evento, ¿no? Y bueno, pues también habrá música alusiva al tema.
Sí, sí.
Pues ahora sí que fíjense que en México hay muchos que están acostumbrados a escuchar su música, que los despidan a su gente cuando se mueren con música, la música que le gustaba, ¿no?, al difunto, ¿no?
Sí, sí.
Por ejemplo, El Puño de Tierra, ¿no?, de Antonio Aguilar, que la pueden poner. Entonces, dice, bueno, pues al final, cuando te mueres, no te llevas más que un puño de tierra, ¿no? Uh-huh. Y la música sigue tocando y la banda, todo aquello, ¿no? Vamos a tener ese tipo de músicas alusivas, sí, a la temática, y vamos a tener también un festival de gastronomía mexicana.
También ese día.
Vendrá un chef de México, David Quevedo, de Guanajuato, allá en el centro del país, vendrá a dirigirnos con sus platillos típicos de por allá, ayudar a preparar toda esta celebración, porque el Día de Muertos es música, es gastronomía, es recuerdo sobre el olvido, prevalece, es alegría, ¿no?, en general. Ustedes ven los lugares que celebramos coloridos, alegres, sí, ¿no?, sí, sí. Vivos.
Ponen globos, está adornado, sí, sí, sí. Tienen sus colores también, ¿verdad?
Esos son colores vivos, es la idiosincrasia, sí, sí. Sí, sí. Del pueblo mexicano, y eso tiene que ver porque con las raíces prehispánicas muy fuertes, claro, que tenemos, ¿sí?
Y de ahí viene la catrina, ¿verdad?, de una cuestión prehispánica, ¿o no?
Sí, sí, bueno, sí. La catrina es otra cosa.
Sí, sí.
Es un personaje creado finales del siglo XIX por José Guadalupe Posada, mexicano. Entonces él crea este personaje y en el porfiriato finales del siglo XIX, cuando había una aristocracia fuerte, afrancesada, y él crea este personaje, digamos, como una ridiculización de la sociedad afrancesada, de la aristocracia, y entonces se le crea como catrina, pero después se va incorporando este personaje a la celebración, de tal manera que ahora se asemeja con la Catrina, con la Pelona, la Huesuda, la Dientona, la Muerte, ¿no? Entonces le llamamos de múltiples formas a la Catrina, ¿no? Y tantos dichos que hay, ¿no? Para esto.
Embajador, y todas estas actividades que nos contabas, ¿están en algún sitio web de la embajada, en redes sociales?
Están en redes sociales de la embajada, sí. Están en redes sociales, los invitamos a que consulten nuestras redes. Y de hecho, pues por ahí tiene que haber un calendario también de todo esto. Y los invitamos porque pues la cultura es una forma de conocernos, sí, más y mejor entre nuestros pueblos. Lo más próximo, pueblos.
Entonces, el 10 de julio es la presentación de
Juan Villoro, del libro de Juan Villoro. Sí, sí. Exactamente, vamos a repetir. El 10 sí. de julio, el libro de Juan Villoro en la Manzana de la Ribera. Sí. Exacto. Luego el día 17 de julio sí. es allá en la película Pedro Páramo en el Centro Paraguayo Japonés a las 7 de la noche.
Sí, sí, sí.
Luego el día 1 de noviembre, el Día de Muertos.
Sí, sí.
Y luego el día 7 de septiembre,
sí.
nos brincamos septiembre, 7 de septiembre, mes patrio.
Mes patrio, sí.
Este es el Festival Gastronómico Mexicano en Plaza Infante Rivarola. Digamos, son los eventos que tenemos abiertos a todo público.
Sí. Y de hecho que vamos a estar molestándolo porque para llamar, para que nos pueda ir actualizando los datos, ya sea el 10, 17 de julio.
Claro, 7 que sí, podemos venir un poco en vísperas a recordar a la claro, gente y sí, a reinvitar. ¿Qué les parece?
Sí, con excelente. Mucho gusto.
Un compromiso.
Cuando lleguen la delegación mexicana también, inversionistas, sí. estamos acá, claro. embajador, para difundir. Y
cuando venga el artista que va a presentar el libro,
sí.
también si puede venir aquí, con mucho gusto para
no,
estar
claro, hablando. Pues podemos decirle que venga Marcos Ferreira, que es un escritor sí, sí. joven paraguayo,
sí, sí.
Talentoso, un joven talentoso diría yo,
sí, sí.
y es muy amigo de nosotros, nos ayuda a promover pues nuestra literatura, porque a través de la literatura pues también se conoce a la gente, ¿no?
Totalmente.
Hace claro, poco claro. estuvo por aquí un poeta maya.
Sí, estuvimos nosotros
¿te hablando. ¿Te acuerdas que estuvimos?
Sí, sí, sí. En la Manzana Rivera, sí, sí. la feria.
Jorge,
la feria mejor
dicho, Jorge,
la feria
Miguel, Jorge Miguel Cocón Peche, uh-huh. sí. un sabio del mundo maya, definitivamente. Estamos viendo cómo traducir, bueno, ya estamos trabajando, de hecho, informalmente, pero vamos a hacerlo, yo espero pronto a formalizar, el abuelo Gregorio. El abuelo Gregorio es el abuelo de Miguel Cocón Peche, que acaba de estar con nosotros. Sí. Es el sabio, y hay un libro muy bueno que relata toda esta sabiduría maya en ese libro. Estamos empezando ya a traducirlo al guaraní.
¿Al guaraní?
Sería en español, en maya y en guaraní.
Mira, ¿qué les parece?
Excelente.
Interesante.
No, vamos, sí, sí.
vamos a leerlo también acá con
el coño. Fíjate que ahora que estuvo el poeta aquí, hubo pues un quinteto que habló cada quien en su lengua, ¿no? Él habló pues en maya, otro habló en español, otro habló en guaraní y dos lenguas más aquí uh-huh. de Paraguay. Y entonces fue aquello tan interesante, cada quien expresar lo mismo en su idioma, ¿no? Es que hay que revalorar, rescatar nuestras lenguas.
La riqueza.
¿No? Sí. Sí. La riqueza lingüística.
La riqueza cultural, sí.
Y mira, aquí nos faltó hablar de turismo, por
sí,
ejemplo.
Quedó corto.
México tiene lugares hermosos y Paraguay sí. también.
Ah, bueno, sí, les puedo decir algo, claro. Sí. Mira, mínimo. Fíjense que turismo, México... ¿Sabían ustedes que es el sexto país que capta más turismo en el mundo? El sexto lugar.
El sexto lugar.
Estamos arriba de Italia, solamente Italia tiene el quinto lugar y otros, pero estamos de aquí a 2030, queremos tener el quinto lugar,
el
estamos
quinto
trabajando
lugar,
duro. ¿Sí? El año pasado captamos 45 millones de turistas y luego tenemos un nuevo proyecto muy interesante, una nueva oferta turística que es el Tren Maya. En toda la parte maya se acaba de crear un tren para visitar todas las zonas arqueológicas mayas, 1542 kilómetros de zona arqueológica para visitar. Entonces, cuando la gente que vaya a México a la zona maya, no solamente vayan a la playa, vayan a las zonas arqueológicas mayas a través del Tren Maya. Váyanse a dar una vuelta en el Tren Maya.
Conocer historia también.
Sí, y el año que viene debemos ir al Mundial de México.
Guau, wow, el Mundial de México va a ser un tema de sí. atracción muy, muy importante. Y yo ya estoy esperando que clasifique Paraguay. Sí.
Para septiembre.
Y nosotros esperamos nuestra credencial de cobertura.
Ya nos vamos a ver.
Bueno,
no, y en septiembre clasifica Paraguay.
Libre, entrada libre, no sí. se preocupen. Nos esperamos en México con Paraguay para que juegue con nosotros y que tenga mucho éxito la selección nacional.
Gracias, embajador. Gracias, un placer embajador, recibirlo y conversar con usted en esta siesta.
Muchas gracias Jessica, Julio, por abrirnos las puertas. Muchas gracias Radio Nacional de Paraguay por dar a conocer a más México en este hermoso país.
Bueno, tenemos que irnos también,
que
Julio.
Irme, pues,
El placer
casi,
hoy...
Casi 14 horas.
Sí, señor. El tiempo apremia y nosotros tenemos que cerrar la edición de hoy de Paraguay 920, pero con el placer de haber compartido un poco con el embajador de México en Paraguay, el señor Juan Manuel Nungaray, que no va a ser la última vez. Vamos a seguir hablando acerca de las actividades y del relacionamiento también que se va fortaleciendo entre México y Paraguay.
Y nos adelantó que este año, o casi a final de año... Paraguay ya es posible vendedor de la carne vacuna.
Sí, señor. Y próximamente una delegación mexicana también, ¿verdad? Para seguir
delegación de empresarios.
Explorando lo que Paraguay produce. Sí. Bueno, 14 horas puntualmente, el agradecimiento a los compañeros que hacen posible también esta transmisión, acá en los controles de Radio Nacional de Paraguay, y también allá en Paraguay TV. Y por supuesto, ya llega Actualidad en Debate,
Actualidad
así que sigan prendidos a la programación. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Paraguay 920, los temas principales del momento, más el resumen informativo de la jornada. Paraguay 920, hasta el siguiente encuentro.